Este podcast contiene lenguaje explícito. Este podcast contiene el idioma español. Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a el GapFest. Un placer estar con ustedes en esta coproducción de Slate de Univision Noticias. Soy León Krause desde los estudios de Univision en Los Ángeles. Esta semana estoy con mis queridísimos colegas en Washington, D.C., Fernando Pizarro de Univision y Dori Toribio de Canal 4 en España. Fernando, ¿cómo estás?
Un placer estar contigo y con Dori.
¿Dori?
Bien, bien. Recién regresada a Washington de un descanso y me he encontrado con toda esta avalancha de noticias. Welcome que están pasando back en todo el mundo. Sí, estoy asumiendo toda la realidad de vuelta.
Pues el presidente de Estados Unidos te guardó su furia, la guardó algunas horas nada más para que regresaras, porque de verdad qué bienvenida te ha dado a ti.
Justo a tiempo.
Y qué bienvenida le ha dado al mes de abril, que por cierto, de manera coincidente o quizá no coincidente, ya uno nunca sabe. También marca el principio de la campaña presidencial en México. En fin, ya hablaremos de esto. En cualquier caso, hay cosas. Este podcast, este GapFest, yo lo comienzo de verdad muy molesto, porque hay cosas que pues pensé nunca escuchar de un presidente de Estados Unidos, o al menos cosas que jamás hubiera querido yo escuchar, porque las implicaciones son demasiado serias. Una de esas cosas, sin duda, es la intención de militarizar la frontera sur de Estados Unidos, porque es un escenario de pesadilla. Recuerdo alguna vez entrevistar a un experto en seguridad hace algunos años que me decía que el mayor riesgo de un ataque terrorista que hubiera, digamos, llegado desde la frontera sur con algún tipo de inmigrante que se hubiera colado por la frontera y hubiera cometido un ataque terrorista en Estados Unidos era precisamente la militarización de la frontera, dividiendo México y Estados Unidos de manera irreconciliable y quizá definitiva. Ese, de ese calibre, al menos si uno le hace caso a Donald Trump, es la intención que tiene el presidente de Estados Unidos. Si puede o no hacerlo, en realidad es otra discusión, pero la intención en la cabeza, en la víscera de Donald Trump, es hacer algo de ese tamaño, porque a principios de esta semana Trump compartió su intención de militarizar la frontera con México a falta de su famoso, soñado, anhelado, tan deseado muro. No habló de la Guardia Nacional él inicialmente, aunque solamente puede enviar a la Guardia Nacional, habló literalmente de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que tiene en la cabeza. ¿Qué lecciones podemos aprender del asunto? Bueno, primero que nada, yo sugiero que lo primero que hay que aprender es que Trump es un ignorante. El presidente no puede enviar a efectivos del ejército estadounidense a la frontera para labores relacionadas con migración, ni mucho menos redirigir fondos del Pentágono como se le dé la gana sin meterse en problemas graves. Podría enviar a la Guardia Nacional, como lo hicieron Obama y Bush, pero le costaría un dineral e incurriría en costos políticos muy importantes. Además, Trump dijo que quiere hacer algo que simplemente pues no puede hacer. Lo otro que aprendimos es a qué grado Donald Trump vive y aprende por, para y desde la televisión conservadora en Estados Unidos, porque ¿de dónde sacó Trump esta sarta de mentiras, medias verdades y sinsentidos sobre la caravana de migrantes que recorría México, la supuesta inseguridad en la frontera, el supuesto papel avieso de México y más? No de expertos, no de datos, no de evidencia, lo sacó de los merolicos de Fox News. Esa es la realidad. Tenemos a un presidente cuyas decisiones se forman en la sala de redacción de un canal de televisión que no es otra cosa más que un medio de propaganda. Dori, dime qué piensas.
Donald Trump anuncia esto en una rueda de prensa compareciendo con los líderes de los países bálticos. De repente los suelta. Es después la prensa quien, a preguntas a la portavoz, a Sarah Sanders, es cuando consiguen algo más de detalles de qué es lo que está pasando y de dónde viene esta propuesta de Donald Trump. Y lo que no dice la Casa Blanca, y es aquí donde hay que entrar y es donde hay que subrayar para no sucumbir a esta confusión que se crea. Lo que no dice la Casa Blanca es efectivamente lo que tú ponías sobre la mesa, León, que el presidente de Estados Unidos no tiene potestad para enviar a la Guardia Nacional más que para asistir a las patrullas fronterizas, pero no pueden implementar leyes. Es decir, no pueden, por ejemplo, detener a inmigrantes, no pueden actuar de manera independiente, porque para eso el presidente, con eso el presidente estaría vulnerando la ley, y para hacer eso necesitaría un mandato del Congreso de Estados Unidos, algo que obviamente no tiene. Y claro, lo que tampoco está diciendo la Casa Blanca es que estamos en unos momentos en la historia de Estados Unidos con las entradas ilegales más bajas por la frontera de los últimos 40 años. Yo leí una cifra hoy que era desde 1971, aunque los medios están debatiendo desde cuándo. Es decir, que no, la realidad no sustenta una vez más el patrón de comportamiento del presidente. Y aquí es donde llego a mi conclusión, León, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo. Creo que este es un patrón consistente y esto sucede una y otra vez y lo llevamos viendo desde 2015. Cada vez que la base del presidente Trump se enfada porque él no cumple alguna de sus promesas. Y en este caso estamos hablando de una de las promesas más importantes, uno de los pilares fundamentales de la carrera política de Donald Trump y de su llegada a la presidencia, que es su promesa de construir un muro en la frontera con México. Cada vez que falla en una de esas promesas, y en este escenario en el que estamos, ha fallado a sus seguidores con el muro, porque recordemos que hace solo unos días el Congreso aprueba una partida presupuestaria que niega los 25.000 millones de dólares que estaba pidiendo el presidente para construir el muro. Apenas le da 1.600 millones de dólares y se los da en general dentro de una partida para incrementar la seguridad en la frontera. Con lo cual, el presidente falla a su base, se queda sin el dinero para el muro, queda además en ridículo porque es su propio partido el que con las dos mayorías en la Cámara y en el Congreso aprueba estos presupuestos. Y encima, estamos hablando de unos presupuestos monstruosos. Estamos en un escenario en el que los medios que defienden a Donald Trump, ese universo de medios, por ejemplo Breitbart, estaban atacando al presidente diciendo que les había fallado una vez más. Que, efectivamente. Y también en Fox, ¿no? Es todo este análisis del incremento del déficit. Y entonces, ¿qué hace Donald Trump en este escenario? Sabemos que él solo consume este tipo de medios y que además estas críticas le llegan porque él tiene mucho interés en mantener a esa base que le llevó a la Casa Blanca. ¿Qué hace? Pues recuperar, León, esa retórica incendiaria antiinmigrante que tanto le funciona y además recuperarla en todos los frentes. Ha estado tuiteando sobre DACA, ha estado criminalizando una vez más a los inmigrantes, ha estado atacando a México, ha estado volviendo a amenazar con no seguir adelante con las negociaciones con el NAFTA. Es decir, ¿para qué? Pues para calmar a su base, para retomar esa retórica que le trajo hasta aquí. Este patrón lo hemos visto una y otra vez. ¿Cuál es la diferencia esta vez? Pues que tiene que incrementar el tono, porque es que si no la gente se acostumbra. Ya hemos escuchado tantos insultos y tantas veces que quiere hablar de su muro y tantas cosas que tiene que utilizar argumentos nuevos. Y este yo creo, León, que es en el escenario en el que estamos. Tuvo esa reunión con su equipo de seguridad nacional y con la cúpula del Pentágono y de Justicia, escuchó este argumento sobre una caravana, este Vía Crucis que llega desde Honduras y decidió utilizar.
Se volvió loco y entonces decidió lanzarse a Twitter. El asunto, Fernando Pizarro, es que se trata del presidente de Estados Unidos, es decir, el presidente de Estados Unidos no puede ser rehén de una maquinaria de propaganda, no puede tampoco ser rehén de una base que también es a su vez rehén de una maquinaria de propaganda, porque todo esto está anclado, todo esto arraiga en mentiras. Mentiras, porque no es cierto que la entrada de inmigrantes indocumentados sea una suerte de avalancha, no es cierto que la frontera sea una especie de queso suizo en donde entran criminales, violadores y demás, no es verdad que la caravana de inmigrantes que recorría México se dirigiera a Estados Unidos buscando DACA, porque nadie que haya llegado a Estados Unidos después de mediados del 2007 puede solicitar DACA, incluso, es decir, Trump miente porque se informa en una cadena que miente. Cadena que miente, que informa a su vez a su base y estamos, honestamente, en un círculo de mierda.
Pero qué pie me has dado. Trump llena todas sus declaraciones en una cantidad de inexactitudes. Y uso esa palabra en vez de usar la palabra mentira, y no es porque no sea verdad usar la palabra mentira, y valga la redundancia, porque en algunas cosas él dice, él hace afirmaciones que son tan inexactas. Por ejemplo, bueno, empezó a hablar con los presidentes bálticos con el tema de la OTAN, que cuánta plata se le ha dado a la OTAN y que ha sido porque él le ha exigido a los países que paguen más dinero. En fin, pero el tema de DACA, por ejemplo, que es decir, que viene esta gente a aprovecharse de DACA cuando es claramente cualquiera que sepa cuáles son los requisitos de DACA, no es imposible, porque uno tiene que haber estado aquí en determinadas fechas para tener acceso a DACA, pero su base no lo sabe y claro no le importa, y a él no le importa hacer todo tipo de este tipo de declaraciones. Recordemos también que la Secretaria de Seguridad Nacional, que estuvo involucrada en todas estas reuniones, estuvo en México hace unos días nomás, semana y media me parece, se reunió con Videgaray, con el secretario de Gobernación, y resulta que hablaron del tema migratorio y todas las relaciones, muy bien, se llegaron muy contentos de México y se produce luego esto. Es que y te digo una cosa, también como Dolly lo dijo, como tú lo has dicho, la Guardia Nacional estuvo presente en la frontera el 2006 y fue un escándalo para los que estábamos también acá, claro, también, pero fue muy claro el rol que tenía. Yo recuerdo el video que teníamos de la Guardia Nacional, es que estaba ayudando a instalar partes del muro que se habían aprobado como parte de la ley de que se llama en inglés el Secure Border Fence Act del año 2006, que se aprobó en el Congreso Republicano republicano esa vez. Y la Guardia Nacional fue a hacer eso. Nos han dicho expertos legales, como que tú conoces muy bien, como Christopher Wilson del Wilson Center, del Instituto de México del Wilson Center, que hay requisitos, restricciones legales para que la Guardia Nacional no pueda hacer mucho más que ayudar a las fuerzas, perdón, a la patrulla fronteriza a poner drones o aviones no tripulados o cosas así, pero más no pueden hacer. Pero en esa época, recordarás, el 2006 fue el momento más álgido. A mí me tocó ir a la frontera un par de veces, en donde solamente en un punto, yo recuerdo, en Sonora, México, en el cruce de Aribaca, Arizona, cerca de Altar, Sonora, cruzaban 1.500 personas al día. Eso no ocurre hoy, pero las circunstancias son muy diferentes y las circunstancias de cuando Barack Obama hizo lo mismo en el 2010 también son diferentes. Pero ahora Trump llega y habla y la Casa Blanca se ve obligada a aclarar horas más tarde de que está hablando de la Guardia Nacional, ¿no? Porque obviamente él llega y dice cosas que nadie se lo espera. Ahora, nuevamente volviendo a lo que decía Dori, lo que tú también dices, es el momento. ¿Por qué lo hace ahora? Porque obviamente...
Porque funciona.
Funciona, es una distracción de los otros temas como Rusia o Kushner y otras cosas que no están funcionando. Y obviamente, ya sea que él se entere en una reunión o se entere de Fox News o lo que sea, él ha retomado un tema. Ahora, ¿qué día más feo para tomar el tema que fue el día de Pascua?
El
día de domingo, incluso lo hizo, sí, el domingo, el día en que están la gente ahí yendo a misa. Después lo hizo frente a los niños, horas antes de recibir a los niños, a una multitud de cientos de niños. Le empieza a hablar de los recortes presupuestarios. En fin, la verdad es que es increíble.
De pésimo gusto.
Han sido una semana. Ha sido una semana impresionante, casi sin precedentes de iba a decir verborragia, pero es twitterorragia.
A mí, por supuesto, lo que me preocupa de todo esto es, pienso en dos cosas. Primero que nada, y esto ya lo hemos hablado aquí, la idea, Dori, de que calumnia que algo queda, es decir, uh-huh, que a pesar de que el presidente Trump lo haga, digamos, como una suerte de alimento para su base, reaccionando al momento político y demás, lo cierto es que cuando el, digamos, televidente de Fox News está escuchando al presidente de Estados Unidos o está escuchando, por ejemplo, a Tucker Carlson decir México es un país hostil, eso es lo que se le queda a ese estadounidense promedio, que dentro de unos años seguirá pensando quizá lo mismo. Y a mí me sigue pareciendo alarmante pero severamente preocupante a qué grado la imagen de los inmigrantes, de la comunidad inmigrante, de México como país, se ha visto erosionada a escala de verdad, yo insisto, de alarma. Eso primero. Y lo segundo que habría que también considerar es la respuesta de los candidatos presidenciales en México, porque este momento, digamos, de Donald Trump de nuevo, genera una respuesta ya más severa de los candidatos presidenciales en México, lo que hace un desplante, un exabrupto mal informado, ¿no?
Pero precisamente por eso yo insisto en que esto le funciona al presidente Trump. Recordemos una cosa. Utilizar la inmigración como arma electoral, porque estamos en 2018, año electoral, y en 2018 además, un año en el que los republicanos en este momento pintan las cosas muy difíciles para ellos en noviembre, el arma de la inmigración siempre es muy efectiva en cualquier país del mundo. Esto no es solo aquí en Estados Unidos y esto no es solo Donald Trump. Claro, demonizar la inmigración es un clásico, León, y funciona siempre. Y estoy contigo en que es alarmante. Y sinceramente yo a veces me pregunto cómo esto sigue funcionando. Si hace décadas que se utiliza y una y otra vez se utiliza sin datos y sin números que sustenten estas acusaciones. Pero lamentablemente dibujar un escenario en el que estamos en peligro, en general, en cualquier país, no me importa de qué color, esto funciona. Y esto lleva funcionando décadas. Y fijémonos, si lo pensamos fríamente, esto que ha hecho Donald Trump ahora, lanza estos ataques, que además no son nuevos, con lo cual sorprenden, pero relativamente. Lanza estos ataques, cambia todo el tema de conversación. Ya no estamos hablando o no se está hablando tanto de la guerra comercial, pese a que las bolsas siguen cayendo y el resto del mundo está preocupadísimo. Pero aquí en Estados Unidos es el quinto o el sexto titular. Ya no se está hablando de la primera detención y cárcel dentro de la investigación del fiscal especial Robert Mueller la semana pasada. Ya no estamos hablando tampoco de los affairs extramaritales y de la demanda de una exactriz porno al presidente Trump, aunque no estoy muy segura cuánto le preocupa eso, pero en fin, era otro de los asuntos que estaba acaparando titulares aquí en Estados Unidos. Eso funciona, Donald Trump, y sabemos que esto no lo hace por un arrebato, esto lo hace calculando. Él cambia la agenda mediática a su antojo. Y con la inmigración funciona siempre, porque lanza estas bombas en las que la gente se enfada y recibe una recepción muy caliente, con lo cual funciona y da la vuelta a la agenda mediática. Y número tres, que es el último punto que ponía sobre la mesa León y ahora mismo me parece el más importante. ¿Dónde está México? Porque visto desde aquí, desde Estados Unidos, y ahora hacemos una búsqueda en los medios estadounidenses, la voz de México, la respuesta de México no aparece en ninguno. O porque tardaron mucho en reaccionar, porque hubo unas horas de silencio que son cruciales en cualquier gestión de crisis, cualquier experto lo dirá, hay que responder de inmediato, uno no puede tardar ante semejantes ataques tanto tiempo. Y dos, las respuestas suelen ser tan tibias que no llegan a los medios estadounidenses, con lo cual se crea ese vacío que el presidente Trump aprovecha para seguir lanzando ataques y ataques y ataques y dominar el discurso en la agenda política y mediática. Con lo cual mi conclusión una vez más es esta, es que le funciona, es que la estrategia, por muy alarmante que sea y por muy cuestionable desde muchos aspectos, pero le está funcionando.
¿A ti te preocupa, León, el tema de los candidatos mexicanos a la presidencia? Obviamente tú lo conoces más, creo que conoces a los, por lo menos más que yo, salvo por Andrés Manuel López Obrador, que es una figura más conocida, obviamente, por lo menos desde el exterior. Pero a mí me preocupa exactamente, voy a hacer eco de lo que dice Dori, ¿no? A mí más inquietante me parece la respuesta del gobierno mexicano, que parece muy suave, una diplomacia, incluso alguien lo describió por ahí de dar vuelta a la mejilla, lo vi descrito por un medio estadounidense, por un corresponsal de un medio estadounidense. Obviamente a veces incluso estas declaraciones del gobierno mexicano que vienen por redes sociales o algún comunicado ni siquiera son recogidos por los medios estadounidenses. Y por ejemplo tenemos que esta semana Luis Videgaray termina visitando Washington igual para reunirse con Kushner y con el embajador, el representante comercial de Estados Unidos, el señor Lighthizer, para seguir junto con el secretario de Economía, el señor Guajardo, para seguir renegociando NAFTA, porque al final es lo que le preocupa también a México, pero es suficiente. A mí me importa más la reacción institucional del gobierno actual que la de los candidatos en el futuro, que en su llegado momento al que le toque va a tener que tener esa respuesta, pero es la respuesta institucional de hoy la que creo que debe preocuparnos.
Sí, yo creo que ahí la estrategia del gobierno mexicano para lidiar con este hombre
con eso, perdón que te interrumpa.
Yo creo que no.
Peña Nieto, ¿qué gana el candidato del PRI en que su gobierno no responda?
Te diré, yo creo que tu lectura es perfecta. Es decir, creo que lo que le importa al gobierno de México es administrar al tirano, administrar los exabruptos del tirano, no sobreresponder para no darle, digamos, pretexto para reventar el Tratado de Libre Comercio o tomar alguna medida más severa. No estoy diciendo que yo estoy de acuerdo. Yo creo que a los megalómanos y a los tiranos, Fernando, se les enfrenta, incluso si los costos son altos, porque primero está la dignidad, e incluso la dignidad en este caso puede derivar en beneficios, y México francamente no es un país desvalido. México es un país poderoso económicamente que atraviesa por una situación complicada, por supuesto, pero no es cualquier hijo de vecino realmente México. Entonces tendría armas para enfrentar, para ser mucho más firme o por lo menos más creativo, caray, que vaya el canciller con Tucker Carlson, que vaya el canciller con Fox and Friends, que ahí en el escenario que le gusta a Donald Trump le diga, no señor, la evidencia es esta, A, B, C, D, esos son los hechos, son los datos, usted puede tener su propia opinión, pero no sus propios hechos, así son las cosas. Pero este silencio, en efecto, me parece hasta indigno.
Pero mi pregunta es esa, si estamos hablando y tú estás pensando ya tirando líneas para los comicios electorales, ¿no perjudica este silencio al propio candidato del PRI, que obviamente el gobierno al cual él va a representar si es que llega a ser electo no está haciendo nada? Porque bueno, yo no sé qué injerencia tiene Meade o qué influencia puede tener, quizás muy poca, en lo que está haciendo el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero uno dice, bueno, y no quizás a él le parece bien esta respuesta del gobierno mexicano.
Yo creo que el mal mayor ahí sería para el candidato del PRI y para cualquier candidato en México, pero en fin, sobre todo para el candidato del PRI, porque indudablemente que el Tratado de Libre Comercio se cayera sería algo grave, pero para este gobierno en particular y para ese candidato en particular, José Antonio Meade, que ha hecho su carrera precisamente en dos áreas, Hacienda y Relaciones Exteriores, el tener que defender el fracaso de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio sería peor que tener que tragar, pues perdón que regrese a la palabra que usé hace un rato, pero pues ni modo, estamos en podcast y se vale tener que tragar mierda que venga de Washington. Me parece que ese es un poco el cálculo, evitando el mal mayor que es el Tratado de Libre Comercio, prefieren tragar mierda, tragar sapos, antes que responder. Me parece, desde el principio me lo parecía, desde que invitaron a Donald Trump a visitar México en agosto del 2016 de manera absolutamente irracional, me parece una actitud completamente, insisto, improductiva, irracional e indigna.
Pero eso iba a preguntarte.
¿Las consecuencias?
León, que obviamente tú sabes más de esto, pero iba a preguntarte exactamente esto. Estamos ante una estrategia calculada de silencio, poniendo el foco en la presidencia de México, que en eso estoy con Fernando. Ahora mismo son los que deberían estar reaccionando con mayor contundencia y luego pasaríamos al tema de las elecciones. Pero ¿tú crees de verdad que es una estrategia calculada de silencio para evitar el mal mayor? ¿O es que estamos ahora mismo en un escenario de errores encadenados desde el error original, que en esto estoy contigo, esa comparecencia de Donald Trump en México pocos meses antes de las elecciones en 2016, fue un error tan grave por parte de México que a partir de entonces solo vienen cadenas de errores y ya es muy difícil solucionar aquel error inicial porque estás dando legitimidad a un candidato presidencial que viene a tu país, insulta a tu país, ataca a tu gobierno y se crea esa legitimidad delante de sus propios seguidores y después además gana las elecciones, es muy difícil sacar la cabeza después de aquel error. Por eso, de ahí mi duda. ¿Esta es una estrategia calculada de silencio o es que llevan tantos errores seguidos que ya es muy difícil sacar la pata?
No puede ser, ¿cómo se pueden equivocar tanto? Uno dice, ¿cómo puedes tomar tantas decisiones si ya la primera fue considerada un error? Bueno, ahora resulta que quizás ignorar a Donald Trump, que quizás es casi lo que trata de hacer el gobierno, es el camino que está escogiendo, no lo sé.
Yo te respondería así, Dori. Hace unos días jugué ajedrez con mi hijo de 10 años, que es un obsesivo del ajedrez, desde hace un par de años toma clases, y al principio de la partida cometí un error muy grave y en la realidad bastante tonto. Entregué la reina en un movimiento tonto. Y desde ese momento, mi hijo no me soltó y viví 25 minutos de verdad de una angustia enorme y terminé perdiendo la partida con claridad porque no me perdonó un solo movimiento. Le traté de poner un par de trampas ahí, no cayó, no picó ningún anzuelo. Creo que la relación entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y el gobierno ahora de Donald Trump, en aquel momento el candidato Donald Trump, comenzó así. Cuando Enrique Peña Nieto invita a Donald Trump a visitar la residencia oficial de Los Pinos, le da básicamente trato de jefe de Estado, quitando un par de gestos ahí menores y demás, y luego no le responde a Trump sobre el muro, en la cara misma del presidente de Estados Unidos, o el que sería después el presidente de Estados Unidos, equivale a haber entregado la reina como yo se la entregué a mi hijo al principio de una partida de ajedrez. Y cuando comienzas en posición de desventaja y en posición de debilidad en el tablero de ajedrez y en el tablero de la política, es muy difícil reponerte.
Qué buena imagen esa. Y desde entonces Trump tiene las riendas y ya tiene el control. Y pese a que va cometiendo errores, porque no olvidemos que es su gran promesa, lo que México siempre dijo, no voy a pagar por el muro, finalmente está siendo así. México, de momento, no va a pagar por el muro. El Congreso también de Estados Unidos le ha dicho a Donald Trump que no va a pagar por el muro y ahora incluso él está sugiriendo, ¿no? Se está creando esta sugerencia que flota en Washington de que ahora quiere sacarlo de la partida presupuestaria del Pentágono, que el Pentágono con su dinero lo pague como una especie de mecanismo de defensa, con lo cual, si lo pensamos fríamente, la propuesta de Donald Trump no está saliendo adelante. El problema está siendo la respuesta y el control del discurso que se está teniendo desde la Casa Blanca y que está teniendo personalmente el presidente Trump, pero no desde México.
Pues en efecto, la cosa está así y es, como dice Dori Toribio, es un misterio la manera como ha respondido o ha tratado de responder el gobierno mexicano a esta última andanada de ataques contra México en función de la seguridad fronteriza, de los inmigrantes y demás, de la relación entre México y Estados Unidos que nos ha regalado Donald Trump. Para hablar al respecto, brevemente le hemos pedido unos minutos al embajador Arturo Sarocán, quien fuera embajador de México en Estados Unidos y quien ya ha estado con nosotros en el GAFES. Le agradecemos mucho que nos regale un ratito más. Arturo, ¿cómo estás?
Hola, León, ¿qué tal? Un gran gusto estar con ustedes en el GAPFEST. Hola, Fernando. Hola, Dori.
Hola, embajador.
Hola, ¿cómo le va?
Pues tenemos varias preguntas. La primera de ellas que yo quisiera plantearte es esta. Has escrito esta semana, el día de ayer, escribiste en el periódico mexicano El Universal la importancia de la política exterior en la política mexicana, en la elección mexicana y demás. ¿Cómo interpretas lo que ha ocurrido en las últimas horas? Es decir, hace tiempo, digamos, no veíamos un ataque tan directo de un presidente estadounidense público contra México, amenazando con militarizar la frontera, aunque eso ya lo explicábamos acá, es imposible y nada más se puede mandar a la Guardia Nacional. En cualquier caso, es un ataque frontal. Me gustaría tu opinión sobre la respuesta que ha habido en México a este ataque que nos ha regalado en un exabrupto más Donald Trump estos días.
Sí, León, mira, no cabe duda que en la historia reciente, moderna, contemporánea, de la relación bilateral, es el peor momento que se vive en la relación México-Estados Unidos. Tienes un presidente que está desde la campaña empecinado en usar tres temas que pues, nos pegan de frente y que son muy relevantes para la política exterior mexicana y para la agenda bilateral con Estados Unidos, que son el tema comercial, el argumento de que el TLC, el TLCAN, el NAFTA es el peor acuerdo comercial de la historia. El segundo elemento, que es esta identificación de los migrantes como criminales que pretende propalar Donald Trump como parte de una narrativa, y pues, donde un país que tiene 11 millones de mexicanos, 5 millones de ellos indocumentados en Estados Unidos, pues nos pega también de frente. Y el tercer tema, evidentemente, el tema de la seguridad fronteriza, el famoso muro, el pago mexicano del muro, etcétera. El problema que tenemos es, por un lado, no sobredimensionar y no sobrereaccionar, pero por el otro, entender que esta coyuntura es particularmente distinta. Y me explico. Digo que no hay que sobrereaccionar y no hay que sobredimensionar porque a mí me tocó, como cónsul general en Nueva York, con Bush 43, con el presidente George W. Bush, y luego como embajador en Estados Unidos con el presidente Obama, el que ambos mandatarios decidiesen desplegar a la Guardia Nacional a la frontera para facilitar las tareas de monitoreo fronterizo de la patrulla fronteriza y aumentar capacidades de vigilancia, sobre todo usando drones y globos aerostáticos, que son herramientas sobre todo que usa el ejército para vigilar puntos de cruce fronterizo. Pero primero, como tú bien dices, es decir, el envío de efectivos militares a la frontera pues es una violación constitucional en Estados Unidos. Hay un acta que se llama la Posse Comitatus que prohíbe el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de procuración de justicia o en tareas de que corresponden o que le competen a agencias civiles. Entonces, primero hay que entender qué es lo que sí puede y no puede hacer el presidente, como tú bien señalabas.
Hay que explicárselo a él, ¿no? Antes de que abra la boca.
Pues sí, pero también hay que explicarle lo de DACA, León. O sea, el señor no entiende qué es DACA y se pone a decir que esta caravana viene a Estados Unidos para aprovechar DACA. Pues, si el señor tuviera el más mínimo brifeo de bajo qué condiciones eres o no susceptible a ampararte bajo DACA, sabría que lo que está diciendo es una barrabasada monumental. Pero pues acuérdate que estamos en una zona libre de hechos y de datos duros desde que este presidente compite. Entonces, primero hay que dimensionar lo que ha pasado en administraciones anteriores, pero lo que hace particularmente distinto, eso es como tú bien apuntas, es que esta decisión, este anuncio, este uso político y electoral camino a las elecciones de noviembre intermedias en Estados Unidos, está ocurriendo en un contexto durante no hay semana en la cual el presidente no esté pegándole a la piñata mexicana y contaminando de manera brutal el buen curso de la relación bilateral. Hay que decirlo, tienes funcionarios estadounidenses y funcionarios mexicanos que están haciendo un trabajo denodado para tratar de prevenir que se le caigan las ruedas al coche de la relación bilateral.
Claro.
Pero pues a cada rato este presidente está minando la labor de mexicanos y estadounidenses. Y lo que más creo que nos debe preocupar, León, es, y yo creo que ha habido algunas voces en días recientes aquí en Washington que de manera muy mañosa han querido decir, ¡ay, qué exagerados los que dicen que este es el peor momento de la relación bilateral! Los gobiernos están trabajando y están interactuando bien juntos. Sí, es cierto, están trabajando juntos porque además está la gran zanahoria de poder lograr sacar adelante la negociación del TLC y todo el mundo está queriendo blindar esa negociación para que no se vaya a entorpecer con otros temas de la agenda. Pero el tema real aquí de fondo, sí, es que todo lo que está haciendo el presidente Trump, lo que va a hacer no es lo que ocurre ahorita entre un gobierno saliente mexicano y esta administración. Es el apetito, la banda ancha, la disposición, el espacio de maniobra que le va a dejar a quien gane la elección presidencial en México el 1 de julio para empezar para seguir construyendo una relación estratégica con visión de futuro por lo menos los siguientes 2 años, esperemos que solo sean dos años de la administración mexicana, que coincidirían, espero, con lo que sean los 2 últimos años de la administración Trump.
Pero podrían ser 6, y eso por supuesto también nos alarma con toda razón.
Es aterrador.
Y como podrían ser 6, embajador, yo creo que es muy importante que reflexionemos sobre la respuesta de México. Se lo digo porque estábamos aquí hablando, y si uno se sienta ahora y hace una búsqueda explícita, nos sentamos aquí durante horas y buscamos en todos los medios estadounidenses, en los grandes medios al menos, cuál es la respuesta de México a los ataques más recientes del presidente Trump, uno no encuentra nada. O bien porque se guardó silencio demasiado tiempo, o bien porque la respuesta desde México ha sido tan tibia que ni siquiera llega a ocupar espacio en los medios estadounidenses. Y entonces yo quiero preguntarle, ¿cree que esta estrategia de silencio, uno, a qué se debe? Y dos, ¿cree que es correcta en este momento en el que estamos, en el que parece que Trump sigue aumentando la intensidad de los ataques a México?
Es una pregunta muy válida y muy, muy compleja, Dori. Y para quienes hemos estado en el servicio público y para quienes hemos ocupado la silla de la embajada mexicana en Estados Unidos, hemos tenido responsabilidad en la relación bilateral. Por un lado, se entiende lo que el gobierno mexicano está tratando de hacer, es decir, el gobierno mexicano está tratando de mandar la señal de que se está comportando como el adulto en la relación bilateral con Estados Unidos, y creo que ha tenido cierto mérito el buscar evitar caer en una estrategia de dimes y de diretes y de usar la flatulencia, como lamentablemente ha usado un expresidente mexicano para contestar a Trump durante todo este año, evitar el uso flatulento de la retórica que solo va a elevar la tensión. Por ese lado lo entiendo. El problema es otra vez uno de contexto y de horizonte, y yo creo que está llegando un momento en donde el gobierno mexicano va a tener que tomar decisiones importantes sobre, primero, si empieza a vincular otros temas de la agenda bilateral con el comportamiento del presidente Trump para demostrar que pues lo que está en juego es mucho y muy grande para los intereses de Estados Unidos, y entonces empieza a meter temas, qué sé yo, como la colaboración en algunos aspectos de inteligencia, de cooperación en la lucha contra el narcotráfico, ciertamente este tema de los esfuerzos que México hace por prevenir flujos de transmigrantes centroamericanos que van camino a la frontera estadounidense. Yo creo que pudiera ser un momento para recurrir a una práctica diplomática que se usa en todo el mundo, que es llamar a la embajadora de Estados Unidos a consultas a la Cancillería mexicana para de alguna manera manifestar la extrañeza y la preocupación de que el presidente esté hablando de militarizar una frontera en donde no hay un reto a la seguridad estadounidense, donde el número de mexicanos que están cruzando esa frontera de manera indocumentada se ha colapsado de manera dramática en los últimos 5 años, y donde, amén del número de mexicanos, en general, el número de personas de cualquier parte del mundo tratando de cruzar esa frontera se ha caído de manera importante en los últimos 2 años.
Claro.
Y entonces creo que llega un momento, si tú quieres, a lo mejor también obligado por el contexto político electoral en el que está inmerso México, obligado porque pues ya llevamos 1 año de este proceso y es evidente, espero que a estas alturas a nadie en México le quede duda que es la tónica que vamos a ver durante todo lo que dure la administración Trump. Esseremos, como decíamos, sean 3 años más, pero podrían llegar a ser muchos más años si se reelige. Es decir, ha llegado un momento en donde vamos a tener que empezar, creo yo, como país, a marcar y acotar las esquinas de cómo sí y cómo no jugamos en la relación bilateral con Estados Unidos.
Embajador, esta reacción diplomática de México, como usted la llama, y teniendo cuidado en lo que pueda decir para que aparezca como el adulto en la relación bilateral, al mismo tiempo, ¿no cree usted que crea un problema para quien es el candidato oficialista, para la imagen que da el gobierno de Enrique Peña Nieto cuando la respuesta no es de la satisfacción de gran parte del electorado en México? Es decir, bueno, resulta que Peña Nieto no está respondiendo de la forma como a mí me gustaría, podría pensar un votante mexicano. ¿Cuál es el efecto que puede tener en la elección el hecho de que México responda de esta manera?
Sin duda alguna, Fernando, eso es un tema y creo que si te vas a la cuenta de Twitter del candidato presidencial del PRI, verás un posicionamiento anoche que pues, es bastante más, por llamarlo, agresivo y frontal que la posición que ha asumido el gobierno del partido al que él representa. Es decir, es evidente que esto le está generando presión al candidato del PRI. Yo creo que eso explica el tuit que él subió anoche en su cuenta, en esa plataforma, en esa red social, pero efectivamente es la otra pista que el gobierno mexicano tiene que calibrar y tiene que medir, porque pues, esto no es lo que estaba pasando hace un año. Estamos ya inmersos en la campaña general, y si bien, Fernando, es evidente que por el momento ni la relación con Estados Unidos ni Trump van a decantar el voto de los mexicanos el 1 de julio, es decir, las razones, los motores de cómo van a votar los mexicanos el 1 de julio son la corrupción, la impunidad, la falta de transparencia, el tema de la seguridad o inseguridad pública y quizá el tema económico, la economía y el empleo. Si bien el tema de la relación con Estados Unidos o el personaje que encierra el presidente Trump no va a jugar un papel electoral, a menos de que el presidente Trump hiciera algo descabellado entre ahora y el 1 de julio, como por ejemplo unilateralmente salirse del TLC. El tema que repito, sí es relevante, es una vez que tienes un presidente electo, ¿cómo va a pensar ese presidente electo en los grandes vectores de su interacción con un gobierno estadounidense, por lo menos durante claro. los dos primeros años de su sexenio? Y ese es el tema que yo creo que ahorita, sobre todo, algunos de los candidatos deben estar masticando, y yo creo que en parte eso explica por qué vimos el tuit que vimos anoche de José Antonio.
Me permite hacerle un follow-up a ese tema. Usted dijo de que si Estados Unidos llegara a retirarse del TLCAN...
Sí.
Obviamente, Trump comenzó su gobierno retirando a Estados Unidos del TPP, algo que al final todavía no se había implementado, pero también amenaza a retirar a Estados Unidos del TLC con México y Canadá. Pero Trump ya ha demostrado que no le importa o parece no importarle e ir en contra de las asesorías de sus propios asesores económicos en el tema de aranceles, del tema del aluminio, el acero, como ya sabemos, y ahora los aranceles a China. Es decir, llega un momento en que, como se dice en inglés, ya deja de ser un bluff, sino que a Trump puede no importarle y usted cree que podría llegar a ese punto de en un arrebato sacar a Estados Unidos del TLC?
Absolutamente. Creo que las posibilidades de una declaración unilateral del presidente Trump de que retire a Estados Unidos del tratado han menguado en semanas y en meses recientes por una serie de variables de política interna, de presiones de grupos empresariales, de gobernadores republicanos de estados agrícolas que votaron por Trump en la campaña. Pero a pesar de todo esto, yo nunca quitaré de la mesa, incluso con incluso asumiendo que mañana se logra renegociar el tratado, no hay que quitar de la mesa, mientras Donald Trump sea presidente, que va a estar amenazando y chantajeando a México con este tema y vinculándolo con cualquier tema de la agenda bilateral que no le parezca, tal y como lo hizo con el tema de la caravana, vinculándolo a la negociación del TLC, como lo hizo en las últimas 24, 48 horas.
Hablábamos al principio del gafe sobre el papel que ha jugado Fox News en todo este asunto. Y yo de verdad creo que no se puede exagerar el papel que juega Fox News y otros medios y periodistas afines, periodistas entre comillas afines, a ese manejo ideológico, a esa propaganda moderna que vemos en Fox News desde hace ya un buen tiempo. Hace apenas unos días Tucker Carlson, un hombre con el que pues tú alguna vez debatiste en su espacio hace algunos años, dijo que México es un país hostil. Este hombre, Tucker Carlson, pues tiene un programa exitosísimo por la noche, un programa en donde además se dedica pues precisamente a esto, a la retórica nativista. No es nuevo, pero en Fox News, pero es un ejemplo más. Ahí también está Fox and Friends. Podría ser anecdótico si no fuera por el hecho ahora ya comprobado de que el presidente de Estados Unidos sigue Fox News casi como una dieta de información indispensable para él. ¿Por qué no ir a la boca del lobo? ¿Por qué no ir a la fuente misma de la propaganda? ¿Por qué no se aparece ahí el canciller Videgaray con Tucker Carlson? ¿Por qué no se aparece ahí el embajador Jerónimo Gutiérrez? Y si no quieren ser ellos, que vayan voces, pues francamente como la tuya, ¿por qué no ir directamente ahí? Y en una de esas, insisto, Donald Trump con su control remoto desde su cama se informa un poquito de los datos duros de lo que es la relación bilateral.
No puedo estar más de acuerdo contigo. Yo por eso, pues tanto como cónsul general de Nueva York, cuando fui con Tucker Carlson, cuando todavía era una voz relativamente menos hostil y agresiva, cuando estaba en CNN, fui con Hannity como embajador. Mi primera reunión con un consejo editorial de un periódico en Estados Unidos fue precisamente con el archiconservador Washington Times. Creo que es fundamental ocupar esos espacios. Espacios que no se ocupan para repeler este tipo de narrativas, pues van a ser aprovechados por otros. Y efectivamente, es decir, Fox News no solo es el canal favorito al presidente, en muchos sentidos Fox News es ya y funciona de facto como un asesor ideológico y político del presidente Trump.
Así son las cosas. Arturo Sarucán, muchísimas gracias. Te agradecemos que hayas estado de nuevo en el GabFest. Gracias.
Es un gran placer estar con ustedes en el GabFest. Muchos saludos a los tres.
Un placer, embajador.
Estás escuchando el GabFest en español, una coproducción de Slate y Univision Noticias. De verdad, muy interesante la conversación en el GabFest del día de hoy, apasionada quizá como ninguna otra, por lo menos en cuanto a los mexicanos que han escuchado ustedes, pero pues creo que tenemos buenas razones y lo mismo también Fernando y Dori para estar perplejos ante lo que ha sucedido en estos días. Bueno, vamos a meterle un poquito de ligereza a nuestra conversación, como siempre hacemos con el broche de oro. Dori Toribio, comienzas.
Tengo un tema que quizá puede parecer no tan importante, pero no me lo he podido sacar de la cabeza durante una semana desde que lo leí. Digo, esto tengo que compartirlo con los amigos del GabFest. Porque leí hace unos días que hay un equipo de científicos aquí en Estados Unidos que lleva años y ya está a punto de encontrar la manera de grabar nuestros sueños. Es decir, de registrar los sueños que tenemos, una especie de dispositivo electrónico, registrar la actividad cerebral, la visualización electrónica, incluso descifrar las imágenes, el movimiento y las palabras que decimos en los sueños. No tengo ni idea cómo lo están haciendo. Lo único que leí es que llevan muchos años con esto y ya están cerca de conseguir un resultado y que, claro, eso abre, y yo creo que esta es la parte que se me quedó y por eso quería ponerlo aquí como broche. Esto abre muchas dudas porque, pese a que responder para qué soñamos o por qué soñamos o para qué nos sirve soñar es una de las grandes preguntas que tiene la neurociencia actual, porque nadie sabe muy bien a qué se debe. Decía Freud que es soñar es nuestra manera de cumplir los deseos más íntimos. Hay otra rama científica que dice que no, que es la manera que tiene nuestro cerebro de pasar nuestra memoria de corto plazo a largo plazo, pero nadie acaba de aclararse de para qué soñamos o por qué soñamos. Pero claro, si ahora va a haber una manera científica de grabar nuestros sueños, esto abre muchas preguntas de ¿es peligroso? ¿Para qué sirve? Yo no sé si quiero recordar algunos de los sueños que he tenido, ¿no? Las pesadillas, por ejemplo. Pero sobre todo es peligroso porque ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Cómo tenemos que, para qué sirve eso? ¿Cómo se almacena esa información que al final es una información muy personal que tenemos? Pero lo que responde la ciencia es que el 90% de nuestros sueños los olvidamos y que eso no puede ser, que tienen que encontrar una respuesta para intentar que recordemos algunos. Lo que no sé es si los seres humanos de verdad queremos recordar todos nuestros sueños.
Sí, perdón por mi exabrupción. abrupto en medio de lo que decía Dori, pero es que eso es la sola idea de poder grabar, porque hay muchos sueños, León, que tú debes tener, y Dori también, y todos, que algunos que queremos olvidar y otros que los cuales nos queremos acordar todo el tiempo, pero
¿tienes algún sueño recurrente?
Sí, pero no importa, hay algunos que no son tan recurrentes, pero hay unos que son mejores que otros, ¿no? En fin.
Sí, la verdad es que yo sí recuerdo dos o tres sueños que he tenido y siempre están relacionados con volar. Y ya quisiera yo tenerlos grabados porque siempre que no sé si siempre, pero la verdad me pasa que digo, caray, ojalá pudiera yo volver a tener esa sensación de volar como volé en ese sueño. Y no lo he vuelto a tener. ¿Quién sabe por qué? Quizá porque ahora tengo familia y soy un hombre mucho más feliz que cuando tuve ese sueño.
Un hombre serio, además.
No, de serio tengo muy poco. Pero francamente, en fin, ya me hiciste recordar, Dori, mi sueño cuando quería yo volar. Quería yo escapar de una relación horrible que tenía yo y entonces en sueños volaba.
Querías alas.
Quería alas.
Volar.
Algo hay de cierto. Bueno, pues tomo eso para hablar de pesadillas, pesadillas. Y pesadilla la que vivió en Los Ángeles un chico llamado Jesse Hernández, de 13 años de edad. Resulta ser que Jesse Hernández, el fin de semana de Pascua, estaba jugando con unos amigos suyos acá en Griffith Park, que es una zona muy bonita de Los Ángeles. Se metieron traviesos a una pequeña construcción, estaban ahí brincando sobre un entarimado y de pronto ¡pap! Se rompe la madera y Jesse Hernández cae en un tubo de aproximadamente 42 pulgadas de ancho, 25 pies para abajo, y este chico termina en el drenaje de Los Ángeles, flotando en el drenaje de Los Ángeles durante, atención, 13 horas, por supuesto, casi completamente a oscuras, y comienza una búsqueda que involucró pues a una larga lista de agencias acá en Los Ángeles tratando de rescatar desesperadamente a este chico que había, pues para entonces, al final de las 13 horas, recorrido más de 2.400 pies de alcantarillado, de tubería, de drenaje. Encontró finalmente una pequeña burbuja, como dicen acá, un pocket de aire en el que pudo respirar. Increíble. Empezó a pegar de gritos, lo rescataron, pero después de haber pasado 13 horas flotando, caminando en el drenaje oscuro de la ciudad de Los Ángeles, además que debe ser un drenaje bastante bravo, con toda franqueza, al final Jesse Hernández salvó la vida. Pero esta historia que nos mantuvo ocupados y fascinados acá en Los Ángeles, a los periodistas y a los no periodistas también, durante el fin de semana de Pascua, yo simplemente quería compartirla porque es, me imagino yo, digna de una película. Yo le llamo El Niño Ratatouille, no sé si se acuerdan de Ratatouille.
Sí, es más el niño Ratatouille, que tú, ¿no?
Pero bueno, como Ratatouille terminó en París, este hombre, claro, terminó ahí abajo de pues una autopista en Los Ángeles donde lo rescataron después de haberse caído.
Que tuvo buen final.
Lo llevaron a descontaminar después al hospital. Te imaginarás cómo olía el pobre Jesse Hernández.
Pobrecito.
Pero esa es la razón por la que no hay que rendirse nunca, ¿no? Yo me imagino esas 13 horas allí avanzando. No, claro, uno dice, yo ya, que no voy a salir de aquí nunca, sí, ¿no? Hay que
hubiera sido un niño más chico, quizás, estaríamos contando otro final, sí, ¿no? Pero
Es una lección para la época, sí, también de Donald Trump. Al final del drenaje habrá alguien que nos rescate.
Siempre hay una luz al final del túnel.
Qué bonito.
Bueno,
qué ternura. Fernando Pizarro, adelante.
Mi broche de oro es un poquito más solemne. Se cumplieron esta semana, el miércoles para ser exactos, 4 de abril, una fecha simbólica en Estados Unidos, 50 años del asesinato del líder de derechos civiles Martin Luther King en el Hotel Lorraine o Motel Lorraine de la ciudad de Memphis, víctima de un balazo, un asesinato que incluso él proféticamente presagió, aunque estoy haciendo una repetición, en un discurso la noche anterior, un discurso el que ha pasado a la historia. Pero la pregunta es que me hago es que, bueno, ¿cómo han cambiado las cosas? Por supuesto que ha habido muchos progresos en derechos civiles en Estados Unidos, particularmente para los afroamericanos, que fueron los que motivaron y llevaron adelante esta lucha por conseguir el voto, por igualdad en vivienda, igualdad en salud, igualdad en poder votar, igualdad salarial, en fin, de tantas cosas. Y la discriminación obviamente en Estados Unidos ha cambiado, pero todavía seguimos viendo, y esto un poco reflexivo masivo, incluso en semanas recientes, muertes la diferencia en el trato de la policía, especialmente a jóvenes negros en este país, en el abuso policial, en la violencia a veces policial, y también lo estamos viendo, es una reflexión para mirar si la lucha por los derechos civiles no se ha trasladado hacia el inmigrante, hacia los algo que obviamente también lo sufrieron antes, pero que ahora son el foco, ¿no? Los inmigrantes, no solo los hispanos, el tema de la gente que viene de países musulmanes en este país. En fin, un broche de oro reflexivo de mi parte, como para decir, bueno, ¿en qué punto estamos en la lucha por los derechos civiles y cuánto falta todavía y camino por recorrer en ese sentido?
He dicho. Y es una reflexión importantísima, porque creo que falta un buen trecho, Quizá hace falta también, de pronto pienso, no sé qué opines, Dori, es un tema para platicarlo con más calma, pero de pronto pienso que a los hispanos les hace falta un líder como el que fue en su momento Martin Luther King.
No lo hay.
César Chávez cumplió un poco ese papel, muy sí. a su manera, uh-huh. pero ahora... No, no hay nadie así, no se hay, necesita no a veces.
Y fijaos, aunque no sea un líder de ese nivel, pero por lo menos un mensaje. Hay también un vacío de mensaje sí. para los hispanos en muchas cosas, un sí. mensaje contundente y fuerte. Y no hace falta ni siquiera, yo ya no aspiro a un líder de ese tamaño, pero un mensaje que funcione.
Sin poner nombres, hay líderes en los medios, uh-huh. pero sin poner nombres también hay líderes en la política. Pero los líderes en la política como que les falta y están muy lejos. Me parece que los sí. líderes en los medios que tenemos están un poquito más cerca de una relevancia más fuerte. Los líderes a nivel de política les falta dar la puntada final para ser el gran líder. Hemos tenido algunos intentos de gente que ha querido serlo en ambos partidos, pero falta la verdad. En fin, todavía que surja ese gran líder por el cual muchos aspirarían. Y me parece que también quiero decir que la comunidad afroamericana tampoco lo tiene en este momento, ¿no? No hay como el gran líder en ese sentido, por ese lado.
A ver si regresa al escenario pues un líder histórico de la comunidad afroamericana que de pronto pues parece que está muy cómodo en su vida actual y no lo culpa uno porque aparentemente es una vida fantástica, llamado Barack Obama. Seguramente regresará. Bueno, pues hasta ahí llegamos con el GAFES. Muy, muy interesante plática el día de hoy. Como siempre les decimos, por favor, suscríbanse a nuestro podcast. Recomiéndenos con amigos que crean les pueda interesar también nuestra conversación semanal. Regálenos estrellas en las distintas plataformas. Tenemos ahora un segmento en inglés, un segmento independiente en inglés, si es que quieren también sumarse a la conversación de el GAFES en inglés. Y bueno, pues hasta ahí llegamos. Gracias Fernando, gracias Dori.
Gracias.
Un placer, León. Hasta la próxima.
Gracias como siempre a Paulina Velasco, nuestra productora. Gracias a Andrew Parsons, nuestro ingeniero de sonido en DC esta semana. Mario Ochoa, nuestra operadora en Los Ángeles. Y a ustedes, gracias amigos. Síganos por Twitter, escríbanos en AlGapFest. Oh, qué carajos. Escríbanos con. Puta madre. Es que la productora me manda unos guiones ya, pues ya básicamente sin preparar. Hay unos guiones, ahora no tiene ni siquiera introducción en inglés. Es una cosa
pero
terrible.
Yo tengo la introducción en inglés.
Sí tiene,
aquí.
Sí tiene. Ok, sí tiene. Aún así es terrible. Ok. Ya, por favor. Ya, Dori, ya te acabaste de reír, ya.
Okay. Sí, ¡es Fernando!
Ya. Yo no me tengo
Ok, voy. Ahora sí, ya. Vamos.
Ok. Mm-hmm. Espérate.